Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo frenando a mi amigo Pedro, porque estoy de acuerdo con él en algunas cosas, pero con otras no. Y ahora también te tendré que frenar a ti, porque estaré de acuerdo contigo en algunas cosas y en otras tampoco. ¿Qué te parece? Bueno, yo quería hablar contigo, fíjate tú, yo quería hablar yo contigo de la nueva diputada del Común en Canarias, Lola Padrón, y un artículo, una entrevista que le hicieron en el Diario de Aviso en el día de ayer, en el día de antes de ayer, creo. No sé cuándo la leí. Pero hablaba de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es la mediación. La mediación para no llevar problemas de los ciudadanos con la administración pública a mayores y que se busquen consensos, ¿no? Que se podía también aplicar a la justicia. Pero desde luego la mediación en este país es un concepto que no somos capaces de entender, cuando en otros países la usan muchísimo y ahorra muchísimo cauce judicial, ¿no? Y en lo que estamos viviendo en este país, con las grandes dificultades de ponernos de acuerdo en temas judiciales, sobre todo en las renovaciones, pues no estaría mal que empezara a hablar de mediación, ¿no?
Bueno, son escalas distintas, pero sirve, es útil. A ver, la mediación es un mecanismo jurídico que está previsto en la legislación, pero dos que no se ponen de acuerdo tienen que aceptar un árbitro, que es un tercero, ¿no? Y esto siempre es así, es decir, las mediaciones funcionan porque las partes aceptan el arbitraje. En España, más que mediación, se llama arbitraje, y bueno, yo creo que el diputado del Común o la diputada del Común pues podría hacer un magnífico trabajo en esa dirección, ¿no? Otra cosa es lo que tú planteas en los problemas de los acuerdos en España, ¿no? Puede haber muchas críticas a todo el mundo, pero lo único que sabemos a ciencia cierta es que llevamos 5 años donde el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, se niega. O lo hacemos como ellos quieren o no lo hacemos. Y no importa que en el Parlamento hay una mayoría que quiera otra cosa, ni antes de las elecciones ni después de las elecciones. Y este es un problema de fondo, la legitimidad de la justicia o del órgano del Poder Judicial, no de la justicia, nace en el Parlamento. Los ciudadanos, la ciudadanía elige sus representantes, los que fueren, y estos se ponen de acuerdo como fuere y establecen las normas. Hay unos contrapesos, por supuesto, hay unos contrapesos de legalidad internacional, hay unos contrapesos de cumplimiento de la Constitución, hay un contrapeso que es el Tribunal de Justicia Europeo y hay un texto constitucional que obliga a las partes. Cuando una de las partes no se siente obligada por el texto constitucional y plantea cuestiones para llegar a un acuerdo que no tienen que ver con la legislación actual, sino con una legislación que ellos quisieran tener, pues resulta que tenemos el problema en el que estamos, ¿no? Es decir, que hay una parte, la derecha española, representada por el Partido Popular y radicalmente ahora por otros partidos, por Vox, etcétera, que se niegan a cumplir con la Constitución con distintos pretextos a lo largo del tiempo. Es decir, con distintos pretextos acusando a los otros, a la mayoría, que ha sido durante los últimos 6 años, acusándolos de todo tipo de conspiraciones. Claro, contra eso es muy difícil operar. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué dice Pedro Sánchez en este momento como presidente del gobierno legítimamente elegido por la mayoría de 176 diputados que están representando al pueblo español en el Congreso? Que se acabó. Que tienen un mes más, después de 5 años, para cerrar un pacto. Pero es que ese pacto tiene que ver con enchufar a gente en algún sitio. No. Tiene que ver con elegir entre 50 jueces y fiscales y personas de reconocido prestigio del mundo judicial propuestos por distintas asociaciones al Parlamento desde hace 5 años para que entre esas personas se decida quiénes deben gobernar el Poder Judicial, que no es el Poder Judicial, es el gobierno del Poder Judicial, que es muy distinto. Y bueno, en esas estamos.
Bueno, los nombramientos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Supremo, es decir, nombra tribunales muy importantes.
Sí, pero los nombra entre los jueces, no los nombra entre los marcianos.
Eso está claro.
Los nombra entre jueces.
Pasa que hay un gran desconocimiento de la población general de cómo funciona el Poder Judicial en este país y todavía no veo intencionalidad por parte de nadie de explicarlo.
Bueno, está muy explicado en la Constitución española.
Sí, pero ¿quién se ha leído la Constitución?
Bueno, ya llevamos más de 40 años con esta Constitución y no nos ha ido mal. El problema es creer que cuando tenemos un texto literal no podemos cambiarlo sin las mayorías pertinentes, y si no lo podemos cambiar tenemos que aceptarlo, porque si no, no aceptamos la mediación. el arbitraje. El arbitraje puede ser de una persona bien intencionada o de un texto. En este caso, el árbitro es el texto constitucional que dice cómo se renueva el Consejo General del Poder Judicial y cómo es el procedimiento para renovarlo una vez ha caducado su tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay un poder, más allá del Poder Judicial, un poder fáctico en este país, metido en Madrid, básicamente, y en una serie de intereses empresariales y mediáticos en España, que tienen un poder y que no quieren soltarlo. Es tan sencillo como esto. Es decir, aquí de lo que se está hablando, se está hablando todo el rato de que si Pedro Sánchez es poco menos que el demonio, pero realmente de lo que estamos hablando es de si el poder fáctico que tiene determinadas clases sociales en España es o no discutible por las mayorías parlamentarias. Y esto es mucho más grave, porque esas minorías de la derecha y de la ultraderecha representadas por el PP y Vox niegan la representatividad de la mayoría, que les permite poner en marcha un mecanismo para elegir un presidente. ¿Y por qué lo niegan? Porque en el año 18 tuvieron una sentencia donde se acusó al Partido Popular de corrupción, es decir, al partido como partido, de ser una entidad dedicada a la corrupción. Se puso en marcha una moción de censura y no les gustó el resultado. Y de esas hasta ahora. Claro, pero es que la moción de censura también es legítima.
Pero José Luis, no hay posibilidades de que se pongan de acuerdo. Es decir, yo estoy, no estoy totalmente de acuerdo, pero puedo.
Sí, yo creo que hay una posibilidad de que se pongan de acuerdo ahora mismo cuando se le ha dicho, mira, o ceden o no cambiamos las mayorías. A mí me parece inteligente, sino cogemos lo que propuso el presidente del Consejo General del Poder Judicial como solución, aceptamos lo que él propone, que es que los tribunales se nombre no por el Consejo General de Poder Judicial, sino por mérito y capacidad, y se cambie el sistema de selección de los jueces en los órganos judiciales, tal como propuso el presidente del Consejo General, y como eso entonces ya no tiene tanto interés para el Partido Popular.
Pero hay que cogerlo no todo, José Luis, manejar. No se puede coger una parte. Si, Giralte ya ha dicho que cuidado, que él no ha dicho eso, que él ha dicho, eso es una parte de lo que él ha dicho. Ya lo ha dicho Giralte.
Bueno, es que él, a ver, Giralte, que representa lo que representa también, ha dicho, hay que cambiar esto y luego cambiar las mayorías.
Exactamente. Pero,
oiga, ¿quién es usted para proponer eso? A ver, usted puede proponer mecanismos, pero usted no puede proponer cambios de mayoría. El problema aquí es, ¿qué puede proponer cada parte? Si un juez puede proponer la legislación, oiga, si usted quiere proponer la legislación, si usted quiere hacer leyes, quítese la toga y preséntese a las elecciones. Ahora, usted no puede hacer leyes con la toga puesta. Usted puede interpretar leyes con la toga, pero no puede hacer leyes con la toga.
José Luis, ¿y qué va a pasar con la aplicación de la ley de amnistía? Porque hoy la Junta de Fiscales tiene por delante un reto. Ayer García Ortiz intentaba explicar a los fiscales del Tribunal Supremo que cómo tenían que hacerlo. Pero hay un conflicto en la Judicatura y en la Fiscalía porque cada uno interpreta la ley de una manera y esto no tiene buena pinta, ¿no?
No tiene buena pinta, pero aquí hay una situación donde se ven las cosas de una manera en Cataluña y otra en el resto de España. La ciudadanía catalana apuesta por la amnistía como fórmula de superar el proceso llamado procés, y la ciudadanía española, el resto de la ciudadanía española, no lo ve porque hay un foco de atención muy muy potente puesto en este asunto. Ahora, ¿es verdad o no es verdad que el proceso de perdón que se ha hecho de los que se equivocaron en el año 17 o de los que quisieron, echar un pulso a la Constitución española y perdieron, la mejor manera de volverlos a integrar es cediendo a su perdón, o mejor dicho, perdonándoles? Esto pues es una decisión que ha tomado Pedro Sánchez para mantener su posición en el gobierno y que ha funcionado. Es decir, ha funcionado los indultos y han funcionado la perspectiva de amnistía. Y tal ha funcionado que por primera vez en la democracia las fuerzas no independentistas tienen mayoría en el Parlamento catalán. Es decir, ¿cómo validamos?
Pero José Luis, es que hablamos de que hay mayoría no independentista, pero después resulta que ella se va a apoyar en alguien que no es independentista. Es decir, en vez de conformar un gobierno en esa mayoría no independentista, se va a conformar un gobierno, entre comillas lo de conformar, porque también vamos a verlo.
Ya veremos.
Con Esquerra Republicana, que está todo por ver, porque parece que sí, que son 68, pero ahí andan Esquerra Republicana enterrando a Junqueras o abriéndole un agujero, ¿no? No lo tengo yo tan claro.
Es las contradicciones de la sociedad, las contradicciones, los sentimientos, las visiones que tiene la sociedad se representan en los distintos partidos políticos. Y los partidos políticos actúan de acuerdo con esa representación en función de unos intereses de largo plazo de poner en marcha sus propuestas políticas. ¿Qué pretende, qué fue lo que dijo Illa en las elecciones? Que iba a buscar la transversalidad política en Cataluña, que iba a buscar la manera de integrar a todos en Cataluña y que lo iba a liderar desde la Constitución española. Y eso hizo ganar las elecciones, pero no tuvo mayoría en las elecciones. Y para llevar adelante su discurso, su propuesta de integración, tiene que pactar. ¿Y con quién puede pactar? Pues con aquellos más cercanos, como los de Esquerra Republicana, que no estando de acuerdo en el problema de la independencia, sí que están de acuerdo en el modelo político de reparto de las rentas que hay en el país. Porque aquí al final estamos hablando de cómo se reparten las rentas que produce el país. Y estamos hablando, si lo hacemos con el modelo de la derecha clásica, donde las rentas no se reparten entre la ciudadanía, sino que se concentra, o actuamos como la izquierda clásica, que es que las rentas que produce el país son para producir más igualdad entre los ciudadanos, entre la ciudadanía de ese país. Y esto está permanentemente en conflicto. Es decir, lo que está permanentemente en conflicto en la política es quién reparte los recursos, a dónde van los recursos que genera la sociedad. Y eso lo vemos en las elecciones americanas, en las elecciones de Europa, en las elecciones francesas, ahora y en las elecciones españolas y en las elecciones catalanas. ¿Y qué ocurre? Que ya ha sido capaz de articular ese discurso en Cataluña y ganar esas elecciones, pero no por mayoría, porque la sociedad catalana no tiene esa mayoría aún. Y además, si la tuviera, en el futuro podría cambiar. Por tanto, lo que tiene que hacer Illa es buscar un punto de equilibrio, y Pedro Sánchez buscar un punto de equilibrio entre los intereses puestos sobre la mesa con la ciudadanía, es decir, en los intereses, las fuerzas que los intereses de la ciudadanía han puesto en el Parlamento. Y esas fuerzas son las que tienen que equilibrarse. Y esto es lo que ocurre en todos los parlamentos. ¿Qué ocurre? Que hay una parte de la judicatura española que no acepta lo que quiere la mayoría expresada en el Parlamento y lo bloquea. Bueno, ya esa mayoría o esa judicatura o esa parte de la judicatura ya tuvo pruebas de que no tenía razón y las sigue teniendo en el ámbito internacional. Es decir, cuando la judicatura española montó determinado proceso contra los independentistas catalanes, resulta que la justicia belga, la justicia alemana, la justicia suiza no le dieron la razón. Y si no le dieron la razón, pues porque algo mal se está haciendo. ¿Y qué puede ser? Que en Europa las ideas son libres y en España aún no creemos que el ser independentista de una región en España sea legítimo.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Yo creo que
tenemos que asumir.
Yo creo que en España tenemos un gran problema y es que dividimos la política entre buenos y malos. Y malos y buenos hay en todos los bandos y en todas las ideologías y en todas las profesiones y en todos los pueblos y en todas las regiones y en todas las comunidades autónomas. Aquí no hablamos de una cosa cuando es el contrario el que la hace y nos medimos diferente cuando somos nosotros los amigos. Y eso tenemos que superarlo porque todo lo que estás diciendo puede ser, yo lo puedo compartir, pero hay un problema que es que no se puede juzgar diferente cuando las acciones vienen de un lado o del otro. Y lo estamos haciendo.
No, pero es cierto, siendo cierto lo que tú dices. Dentro del PSOE hay buenos y malos, y dentro del PP hay buenos y malos, y dentro de cualquier partido hay buenos y malos, sin ninguna duda. Ahora, hay unos que defienden unos intereses y otros que otros, y unos intereses se articulan de una manera y otros de otra, y no son ni buenos ni malos, son los intereses de cada parte. Es decir, los intereses de Cataluña se representan en el Parlamento por unos señores de ultraderecha como Alianza Catalana en un porcentaje, por otros señores que son republicanos e independistas en otro porcentaje, por otros señores que son del Partido Popular y quieren y tienen un discurso en Cataluña distinto al de Madrid. Fíjate que en las elecciones catalanas no se habló de la amnistía para nada, ni el PP habló de la amnistía. Y sin embargo, después de las elecciones catalanas, el siguiente discurso es la amnistía. Es decir, que aquí también hay contradicciones de bulto, ¿no? Sobre qué se dice, de acuerdo con qué conveniencia en cada contexto. Entonces, esto lo tienen que verificar los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de ver esto, claro, lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, podemos decir con claridad que Pedro Sánchez, antes de las elecciones del 23J del año pasado, no quería hablar de amnistía y después, a la vista de que no tenía mayoría, dijo que sí. Tenemos que decir que el Partido Popular, cuando hay elecciones catalanas, se calla lo de la amnistía, no se posiciona, y después de las elecciones y antes se posiciona sobre todo en el resto de España. Así que tenemos que ver una hipocresía.
Pero la posición no cambia, lo que pasa es que se visibiliza o se verbaliza o no, pero la posición no se cambia. Es complicado que hoy estemos de acuerdo, porque yo te he dejado de argumentar, pero no estoy conforme con muchas de las cosas que he dicho. Y tampoco te quiero quitar tiempo, que me has hecho el favor de mantenerme hasta las 9:05 y sé que tenías un compromiso a las 9. Bueno. Lo que único que sí, tu opinión, ¿va a haber gobierno de ella? Porque va a haber un acuerdo en eso de la fiscalidad singular o no.
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, que ha mostrado muchas habilidades, aquí se enfrenta a un juego bastante complejo, porque no solo es Illa y Esquerra Republicana, sino Puigdemont, que está empeñado en que lo apoyen a él sin tener ni de lejos la mayoría, ¿no? Hombre, yo creo que lo de la financiación singular ocurre en todas las comunidades autónomas. Es decir, realmente
incluida la Canaria.
No, nosotros tenemos una financiación singular, como todas las comunidades autónomas. Hemos hecho un modelo de autonomía que tiene financiaciones singulares. Ahora bien, ni Cataluña se puede asimilar al País Vasco y Navarra, que son derechos históricos, ni se puede asimilar a Canarias. Habrá que buscar otro punto de equilibrio, y hay que tener en cuenta que efectivamente Valencia se sitúa como una de las comunidades autónomas peor financiadas, y que luego tenemos el problema de Extremadura y Andalucía, que son comunidades pobres, netamente pobres. Entonces tenemos que seguir buscando un punto de equilibrio en la financiación de las comunidades autónomas. Llevamos también, tenemos ese asunto por delante. Y evidentemente no es solo un problema de la financiación singular de Cataluña, sino de renovar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y en ese marco es probable que pueda salir una solución de equilibrio en Esquerra Republicana, porque a Esquerra Republicana tampoco le interesa provocar nuevas elecciones, sí, ni en Cataluña ni en España. Es probable que los intereses de unos y de otros se puedan encontrar ese punto de equilibrio. Por un lado, en España, en el Parlamento español, Pedro Sánchez lo que está buscando es estabilizar durante 3 años su gobierno. Para hacerlo necesita unos presupuestos. No hay posibilidad de moción de censura, por más que el Partido Popular también amague con esa posibilidad. No hay posibilidad porque no creo que Puigdemont apoye al Partido Popular en este asunto, ni ningún otro partido, que para obtener la mayoría. Por tanto, las mayorías son las que están sobre el tablero, y entre esas mayorías yo espero que se encuentre el punto de equilibrio. No soy adivino y no puedo decir lo que pasará, pero sí creo que hay bastante coincidencia de intereses de las partes en conflicto, digamos, de las partes que están negociando, para que lleguen a un punto de equilibrio. Y en cuanto a la financiación, eso se conseguirá, el punto de equilibrio, cuando se renueve la financiación de todas las comunidades autónomas, que también está en el candelero. Es decir, que es el asunto que está detrás de todo esto, ¿no?